Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
...21 minutos pasan de las 3 en punto de la tarde... ...sintonía de Deportes COPE... ...hasta las 4 actualizamos la información... ...en el 882 de Onda Media... ...104.5, 101.2 FM... ...a través de cope.es/Valladolid... ...y también a través de nuestras aplicaciones móviles... ...tanto la de COPE... ...como la de Tiempo de Juego... ...hoy es jueves, día 4 de febrero del año 2016... ...estamos en vísperas de un fin de semana que... ...va a deambular... a medio camino entre lo apasionante y lo sentimental, porque este es el fin de semana en el que, no olvidemos, nos visita Quino Salvo. 5 temporadas en el Fórum Filatélico Valladolid y este fin de semana va a recibir el homenaje, la consideración, el reconocimiento de amigos, aficionados, mundo del deporte y de Valladolid en general, porque fueron 5 años en los cuales Quino Salvo, un jugador que quizá con su morfología hoy en día no estaría jugando al baloncesto profesional, demostró que simplemente con pundonor e inteligencia se puede ser un gran deportista y además aportar mucho a un equipo, como fue aquel mágico Fórum de finales de los 80. Alberto Cabrejas está en el control, también muy de los 80. Hacemos rápidamente un balance de lo que ha sido el día de hoy en titulares. Miguel Ángel Portugal, al final del entrenamiento de la jornada de hoy, en la que hemos visto cómo los únicos ausentes han sido Alfaro y Álvaro Rubio, los dos jugadores lesionados que tienen por lo menos para 7 y 15 días más, respectivamente, en su proceso de recuperación. Lo de Alfaro veremos si finalmente no se enreda y si lo de Álvaro Rubio finalmente no se complica y terminan cumpliendo ambos los plazos. Tras ese entrenamiento ha hablado Miguel Ángel Portugal, que tendrá que recibir a la Sociedad Deportiva Ponferradina el próximo sábado a las 6 en punto de la tarde en Zorrilla. Sin lugar a dudas, una buena ocasión que brinda el calendario para dar otro pasito adelante. Un Miguel Ángel Portugal que tiene por delante la primera de las oportunidades que la Liga le brinda para alinear a dos delanteros. Y es que va a jugar con dos hombres en punta ante la Ponferradina, escudándose naturalmente en la baja forma y en la no recuperación total de Óscar González y en la baja por sanción que le brinda la oportunidad de que Juan Villar no esté disponible, con lo que se intuye que serán Manu del Moral y Mojica quienes ocupen las dos bandas, acompañados por los dos medios centros. Ahí sí que yo no me mojaría, y que serían dos R's, Renela, Roger, Rodri, dos de esos tres los que estarían en el 11 inicial. Parece que el que parte en clara desventaja, toda vez que el club ha hecho ver que no le importaría su salida, es Diego Rubio. En la otra parte, una Ponferradina sin entrenador todavía, siguen debatiendo quién es el apropiado para ocupar el banquillo del Toralín, con un director deportivo sin carnet como principal exponente en el banquillo del equipo blanquiazul como es Tomás Nistal, y con una baja importante, porque si en algo había cimentado su éxito del primer tercio de la temporada la Ponferradina, había sido en la solvencia en la portería. Pues bien, Santa María no va a estar lesionado ante el Real Valladolid. Además, hemos tenido mañana de presentaciones. Por un lado, se ha presentado la edición 2016 del Fanatic Mini Basket, que va a tener lugar el próximo sábado en la localidad de Olmedo, con 400 niños participando de ese torneo. También se ha presentado la 28ª edición del Cross Ciudad de Valladolid, que desde hace 4 años no solo tiene el carácter de internacional, sino que además tiene el carácter de popular. Llama la atención que la inscripción popular quintuplica a la inscripción profesional. Y esta mañana también en el Ayuntamiento se ha firmado un acuerdo entre el Colegio de Médicos y el Ayuntamiento de Valladolid para la asistencia de emergencias por parte de estos colectivos en los eventos deportivos vallisoletanos. Y parece ser, hablamos de rugby, mañana intentaremos ampliar datos, que los clubes han decidido que el ayuntamiento intente trabajar para que Zorrilla sea la sede de la final de la Copa del Rey de rugby. Una decisión que está pendiente, naturalmente, de conocer cuál será el horario del partido entre el Real Valladolid y el Real Zaragoza, que se disputa en Zorrilla ese mismo fin de semana. La intención es que se trabaje para conseguir que el partido se juegue. Lo preferible sería que se hiciera después, al día siguiente, del partido entre el Real Valladolid y el Zaragoza. Si la televisión, si Movistar Plus, decide que el partido Valladolid-Zaragoza se juegue el domingo, la celebración de la final de Copa, a no ser que el Valladolid pida una especie de clemencia al operador televisivo para cambiar su partido al sábado, debería ser, yo creo que debería ser en Pepe Rojo. Todo ello hasta las 4 en punto de la tarde. Hacemos rápidamente una pausa. Comenzamos nuestros deportes COPE de hoy jueves.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Más de 50 años llevando el nombre de El Salvador a lo más alto. Dos colores en nuestra mente, blanco y negro. Una meta, ganar. Ven y compruébalo disfrutando del mejor rugby en los campos de Pepe Rojo. Este domingo desde las 12:30 horas, Silver Storm El Salvador, Ampo Ordicia.
Olvidar no podrá El Salvador.
Chami, made in Valladolid.
Muy pronto podrás vivir en directo toda la magia de Santana. Por primera vez en España, The Magic of Santana. Todos sus éxitos con miembros originales de Santana. Valladolid, 7 de febrero. Auditorio Miguel Delibes. Entradas a la venta en la web y en la taquilla del Auditorio Miguel Delibes.
Colaboran RobCam, tu campamento de rock, Restaurante Sera y Regino Franco, Electricidad y Comunicaciones.
Cuando quieres comprar un coche, que te digan que ha dormido en garaje, da tranquilidad. Que te digan que lo ha visto un amigo mecánico, da tranquilidad. Pero que te digan que es un Dasbelt Auto revisado y garantizado por el grupo Volkswagen, da tranquilidad. Dasbelt Auto, vehículos de ocasión de calidad garantizados. Conócelos en nuestro concesionario oficial Valladolid Wagen, Valladolid Motor, en Paseo Arco de Ladrillo 65, Valladolid.
Casi medio siglo después te seguimos contando los partidos del Real Valladolid en el 882 de Onda Media, en cope.es/Valladolid y en nuestra aplicación para móviles. Sábado 6 de febrero desde las 5:30 de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Sociedad Deportiva Ponferradina. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, Restaurante Pedro Olivar, Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma, Bar Cervecería El Sardinero, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Restaurante Jero, JJ Sanz y Ferroli, Calderas en Valladolid, Megaluisfer Venta y Reparación de Móviles, Bar La Sepia, Trabajos de Altura Eurovertical, Mubesa Taller Multimarca y Comercial Ulsa. En el 882 de Onda Media, en nuestra web o en la aplicación de COPE para móviles.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Y 29 minutos, empezamos con fútbol. Esta mañana se ha entrenado el Real Valladolid y parece ser que, como si de traba el sábado se tratara prácticamente, Miguel Ángel Portugal no ha escondido sus cartas. Diego Rivera, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y por si acaso hubiera generado alguna duda el trabajo que ha realizado, luego en la rueda de prensa lo ha dejado claro, clarito, que ¿sí? va a jugar con dos puntas, con lo cual la ausencia de Juan Villar le pone en bandeja la opción de probar su presumible o su presunto esquema ideal.
Sí, él venía diciendo desde hace tiempo ya que el tema de los dos puntas le gustaba, que tenía que ir acoplando todo poco a poco, y yo creo que la baja de Juan Villar se lo ha dejado prácticamente en bandeja, porque eso va a obligar a que Manu del Moral previsiblemente ocupe la banda derecha, y que como Óscar no está todavía al 100%, pues la media punta quede desierta, y eso hace que vayan a jugar Rodri seguro. Y luego la duda es si el que va a acompañar a Rodri va a ser Roger o Renela. Porque,
¿pero por qué Rodri seguro?
Pues porque lo ha dicho Miguel Ángel Portugal.
Así, o sea, ¿Rodri juega sí o sí?
Sí, yo creo que de primeras ha dicho, va a jugar uno de los dos. Y nos pregunta, ¿uno de los dos fichajes? Y dice, sí, uno de los dos fichajes. probablemente, luego ha querido dar un poco un paso atrás, dice probablemente juegue Rodri y uno de los dos, así que parece que el Soriano va a seguir en el 11 y la duda es quién entra acompañándole, si un jugador más del mismo perfil que Rodri, como pueda ser Roger, o un jugador algo diferente como sería Renela.
Bueno, pues se va a poner en práctica o se va a llevar al campo de pruebas mi teoría, a ver si es verdad que yo siempre he definido a Rodri como un jugador útil, pero más útil aún si jugara con un segundo punta.
Pues lo vas a poder ver el sábado.
Lo vamos a poder. Es una afirmación que de vez en cuando causaba manos en cabezas o ojos bizcos entre nuestros comentaristas. Pero vamos a ver si yo tenía razón o si realmente Rodri es un jugador simplemente luchador. Vamos a ver si el hecho de que vaya a la brega este fin de semana con un segundo compañero... A mí llámame loco, pero creo que el que mejor se podría adaptar a las características de Rodri es Renela.
Son más diferentes.
Me da la sensación. Roger es más Rodri.
Sí, tal cual.
Yo creo que vamos a ver si realmente me da o me quita la razón. Pero también ha hablado hoy Miguel Ángel Portugal del fichaje de Nikos Karampelas. O Karampelas. O
la P. Nikos, quítalo. Ni
si,
quita no,
pero te oí ayer, hay que decir la P como si estuvieras constipado.
Es una, sí. Yo por lo que escuché tanto en la propia presentación de Nikos como después en el audio, yo creo que es una especie, es una pronunciación, digamos, una fonética que en España creo que no tenemos. Creo. Bueno, pues es una mezcla entre B y P.
Yo escuché P de perro. Clarísima.
Sí.
¿No? Lo escuché, pero claro, iba en el coche. No sé si realmente era una BP, PB o una mezcla, pero bueno.
Que se va a quedar con Nikos y ya está, no hay más.
Nikos, lo que está claro es que es esdrújulo el apellido, ¿no?
Sí, eso sí.
Esto está eso clarísimo. Seguro. Portugal decía que podía haber venido muy bien un central. Al final se va a quedar con la composición defensiva que tenía al principio, más la posibilidad de reciclar a Borja, como ya hacía con David Timor, más el refuerzo del lateral zurdo. Yo no sé cómo ve el hecho de tener doblado la posición del lateral zurdo y de no haberse visto reforzada la zona de centrales.
Él ha explicado que al final, hablando con Braulio y los dos tratando de analizar a la plantilla, han creído que al equipo le venía mejor reforzar ese perfil zurdo, en el que solo estaba Mario Hermoso, y además con un jugador que también en alguna ocasión pueda jugar a central.
Mario Hermoso y Ángel.
Bueno. Ángel ya sabemos que está para lo que está.
Ángel estaba. Y
estaba.
Ángel, los partidos
y estará que, encantadísimo, seguro.
Los partidos que ha dado Ángel a mí me parece que son, por lo menos, irreprochables.
Sí, está claro, pero bueno, pues es por lo que sea, a Miguel Ángel Portugal no le convence.
Uh-huh. Y por eso está de acuerdo en traer un lateral izquierdo.
Claro, entrar en un lateral izquierdo que además, ya decimos, pueda jugar incluso de central, pero sobre todo, todo ello viene motivado porque los centrales ahora, parece que con esa pareja Marcelo Silva-Juanpe, se están haciendo fuertes, se están dando el nivel que Portugal busca y por eso viene el fichaje de un lateral izquierdo en vez de un central puro.
Bueno, es versátil. Puede hacer las dos labores también. También Mario puede hacer las dos labores. Y bueno, yo creo que encasillar a un defensa central en una posición determinada teniendo ya tres centrales, pues igual era demasiado, ¿no? Teniendo esa versatilidad que tenemos para, en caso de emergencia, poder utilizar a Mario o a Nikos. Bien, yo creo que es un jugador ya con experiencia que nos puede aportar pues su experiencia, su oficio y luego también su calidad.
Sí.
Yo creo que van a sumar más y van a mejorar pues la competitividad que ya había y la van a mejorar.
Pues es versátil y va a generar competitividad. Es lo que ha venido a decir hoy Miguel Ángel Portugal, que después, insisto, no le han dolido prendas en confirmar que va a jugar con dos puntas.
Nada. No es de estas veces que trata de ocultar, como suele hacer habitualmente, sus intenciones. Aquí directamente ha reconocido que dos son los jugadores, los delanteros, que van a salir de inicio contra la Ponferradina. Y además, ahora lo vamos a escuchar, se ha mojado y prácticamente da a entender que Rodri va a ser uno de ellos.
Tengo claro que uno va a jugar, pero otro le estoy pensando, ¿sabes? Pero sí que voy a jugar con dos delanteros arriba.
¿Vas a jugar con dos delanteros?
Sí.
¿Con uno de los dos
quizás? Sí.
¿O sea, Rodri y otro?
Posiblemente, esa también es la duda, pero posiblemente sea Rodri y otro. Posiblemente, ¿eh? También pueden jugar los otros.
Sí, claro, también.
Por poder.
Y cobran, pero vamos, ya después de lo que ha dicho, dudo mucho que, salvo incidente de última hora, no vaya a jugar Rodri. Y ahora la duda es, ¿Borja Leao o la lógica dice que si no tienes jugador de enganche, necesitas un hombre con las características de Tiba para que sea capaz de conducir entre líneas? ¿Ahí ha aclarado algo o ha querido haceros la 3-14?
No, tampoco nos ha querido hacer esas y tampoco se ha mojado como con el delantero, que ha sido clarísimo Portugal. Pero aquí yo, leyendo entre líneas y escuchando lo que dice, creo que Borja no va a salir de inicio y que va a volver a apostar por la dupla portuguesa que jugó en Alcorcón, es decir, André Leao y Pedro Tiba.
Bueno, yo acabé bien, satisfecho con la labor de Tiba. Al final acabo un poco cansado, pero bueno, es normal. No tiene esa continuidad que normalmente tiene, que juega habitualmente. Y Borja, bueno, pues va a tener que ir entrando ya algo más, pero todavía tenemos que tener paciencia con él para que coja el ritmo nuestro y el ritmo de la competición, pero como él está siempre con buena predisposición, seguro que lo alcanza rápido.
El debate que siempre ha habido aquí es si Pedro Tiba es más medio centro, es más medio punta, es más anterior, es como
él. Tiene condiciones por su dinámica para jugar en el medio campo como centrocampista con otro acompañándolo, porque tiene esa dinámica que cuando tiene el balón él es capaz de desbordar con la conducción y romper línea, ¿no? Lo que pasa que él tiene que coger esa confianza, porque eso para mí es un aspecto importante que veo en un jugador de medio campo, ¿no? Que me pueda romper líneas con su propia capacidad individual, y Tiba la tiene. Pero bueno, yo creo que vamos a ir adaptándole ahí y también puede jugar un poco más arriba, pero yo creo que puede tener más condiciones para jugar más en el medio campo.
Bueno, pues yo comparto tu teoría. Borja no tiene pinta de ir a ser alineado el próximo sábado. Lo que no tiene claro es a quién va a dejar fuera de la convocatoria, porque ahora mismo tiene más de 18 fichas.
Sí, son 23 a día de hoy y solo hay 18 convocados. Claro, quitas el sancionado Juan Villar y los dos lesionados.
19.
Más Diego Rubio y te queda otro. No, 20 y te queda otro. Entonces tiene que hacer un descarte. Ahí ya, pues, un poquito dependiendo, puede ser Nikos, que acaba
quitado,
de llegar.
¿Por qué has quitado a Diego Rubio?
Pues hombre, porque Diego Rubio no va a entrar en la convocatoria, seguro.
Vale.
Así le descarto yo, digamos así.
Vale.
Ya lo verás, o sea, cuando salga la lista.
Él tiene 20, uno le descartas tú.
Sí.
Y él tiene que descartar a otro, no lo vas a hacer tú todo.
No, eso no. Yo dejo la parte difícil, yo descarto al fácil.
Tú descartas al fácil, que es Diego Rubio.
Claro,
vale, entonces ahora.
Y a partir de ahí veremos. Si puede ser Nikos, que acaba de llegar y todavía no le vea apto para entrar en la lista, o yo también, bueno, haciendo números, quizá. Pero es que si quitas a Guzmán, no está Juan Villar, no está Alejandro Alfaro, te quedas sin bandas.
Guzmán.
Sí.
Yo creo que sí.
O alguien de atrás, fíjate. Yo pensaba también en, incluso, si no sale Nikos, pensaba en Samuel, no te digo más.
¿En Samuel? ¿Solo dos centrales?
Tienes a otro, si va Nikos, tienes a él y tienes a Borja, que en teoría pueden jugar. O quitas a Borja, pero tampoco tienes medios centros. Por eso digo que no lo tiene fácil. Otra opción, sin duda, es que Óscar vuelva a no ir convocado. Que ya sabemos cómo está de sus lesiones y también es la otra opción, pero yo creo que alguno de esos tres podría ser.
Sí, no, evidentemente, uno de los tres va a ser. Eso está claro. Bueno, él tampoco lo tiene claro, ¿no?
No, él no. Él todavía dice que, ya hemos visto que la delantera la tiene clara, el medio del campo, el centro del campo prácticamente también, pero ese descarte que le queda ya no lo tiene tan claro.
Pues no, todavía no. La verdad que no, ahora tenemos todos afortunadamente bien, bueno, menos Alfaro y Álvaro, ¿no? Pero los demás están bien y dentro de esos 20 jugadores que ahora tenemos que componen la plantilla, pues la verdad que tenemos, yo creo que hemos subido el nivel de calidad.
¿Cómo está?
Óscar, bien.
Pues Óscar, bien. Está para, por lo menos, ir convocado. Juan Villar, ¿cómo le trastoca los planes o cómo le proporciona alternativa a su baja?
Pues se ha reconocido que sí, que es un gran contratiempo. No deja de ser el pichichi del Real Valladolid, el hombre que más fácil está viendo portería, y evidentemente es una muy mala noticia, lo reconoce el propio Miguel Ángel Portugal.
Hombre, Juan es el máximo goleador del equipo, evidentemente, pues yo hubiera preferido que hubiera estado todos sanos y él también, que hubiera podido jugar. Pero sí que tenemos en la plantilla gente como para poder suplirle y que lo pueda hacer bien.
Bueno, el rival, la Ponferradina, que recordemos que a día de hoy, jueves, sigue sin entrenador después de la destitución de Manuel Díaz, que sigue entrenándole su director deportivo Tomás Nistal, el histórico Tomás Nistal, pero que Tomás Nistal, nos dicen desde Ponferrada, no tiene el título de entrenador, con lo cual no va a poder firmar como tal el acta. Yo no sé si...
El segundo, algún segundo que tuviera...
Un segundo, algún entrenador del juvenil o del cadete que tenga el título nacional y...
De verdad...
Y pueda,
estas
porque...
cosas parece que solo pasan aquí, pero ves que hay gente peor todavía.
Sí, hay, sitios más raros porque dos de los nombres que han sonado en Ponferrada en las últimas horas... podrían entrenar, legalmente podrían entrenar, pero no van a entrenar a la Ponferradina, porque son Gaizka Garitano, que entrenó al Valladolid 8 jornadas, 9, y Paco Herrera, que entrenó a la Unión Deportiva Las Palmas. Es decir, ya han ejercido esta temporada, insisto, no hay ninguna legislación que les impida entrenar, pero serían los primeros que yo recuerde que entrenarían a dos equipos profesionales en la misma temporada.
No sé,
yo creo
el
que
caso
no
de Abel,
hay...
de Abel Resino con el Atlético de Madrid, me suena que estaba entrenando en segunda, puede ser.
Puede ser, sí, puede ser que Abel Resino subiera de segunda a primera división, pero vamos, que no hay ninguna reglamentación que impida a Garitano entrenar a la Ponferradina, puede hacerlo. Ha finiquitado en Valladolid, ha rescindido contrato, ahora es un señor apuntado a la cola del paro, pero que dicen que el código ético del colegio de entrenadores les impide aceptar una segunda oferta para que todos tengan la oportunidad de trabajar. Lo que pasa es que, claro, si la Ponferradina al final no encuentra un entrenador que se adecue a sus características, pues...
Y si a Garitano le llaman y está sin trabajo, pues evidentemente sí, el código ético te le pasas por donde te le pasas, a lo mejor.
Evidentemente. Hombre, no creo que a Garitano le haga falta entrenar ya.
Bueno.
Aparte que dos morrazos la misma temporada...
Sí, porque la Ponce pinta...
Te puede pasar factura. Bueno, del rival, ¿qué opina el técnico?
Le preguntaban un poco si creía que la mala racha por la que está atravesando el equipo berciano podía ser un arma de doble filo y podía ser peligroso el partido del sábado en Zorrilla.
Pues mira, es algo que tenemos y estamos incidiendo con la plantilla, ¿no? Es que muchas veces cuando un equipo cambia de entrenador... También hemos incidido mucho, la estadística dice que solo el 16% ha perdido los partidos cuando han cambiado de entrenador, esa es una estadística importante. Tenemos que meternos en la cabeza que la Ponferradina no va a ser nada fácil aquí a pesar de todas las dificultades que tiene, ni mucho menos. Es un equipo de segunda división que compiten y compite bien y nosotros tenemos que salir con la misma intensidad, el mismo ritmo que hemos salido los últimos partidos aquí en casa.
Salir con el mismo ritmo y seguir mirando arriba.
Sí, yo creo que poco a poco se está olvidando el tema de mirar hacia abajo, ya se está mirando a esas posiciones de playoff que ahora mismo están a 5 puntos y Miguel Ángel Portugal es lo que tiene claro, que hay que seguir mirando hacia arriba, que hay que ganar el sábado para acercarse un poquito más a esos puestos de playoff y que este equipo tiene que acabar la temporada peleando por el ascenso.
Bueno, yo lo que veo ahora es que hemos mejorado la plantilla, hemos mejorado y espero que esa mejora que en teoría es así, en la práctica también sea así, porque nosotros hemos funcionado, hemos estado funcionando, hemos ido de menos a más, hemos estado subiendo escalones, ¿no? Como cuando los escaladores van de campo en campo, nosotros estamos en el campo 3, pero nos quedan todavía algún campo que subir y escalar, pues vamos para allá y con esta plantilla el objetivo ahora mismo es evidentemente estar arriba.
Y para terminar, dos detalles más. Uno, el rendimiento defensivo. El equipo lleva casi 300 minutos sin encajar un solo gol. Naturalmente es mérito del portero, pero también supongo que él atribuirá la mejora defensiva a una asimilación mejor de conceptos.
Sí, a que el equipo está trabajando mejor, no es solo cuestión de Kepa, que desde luego está realizando paradas de mérito, pero también a que el equipo se está sentando y poco a poco va siendo más serio atrás, y a eso es algo que él mismo lo reconoce, es cuestión de lógica, pero es así, si no encajas goles, el partido no lo pierdes seguro.
Sí, yo creo que se necesitaba también esa seguridad y ese oficio que ahora estamos demostrando y teniendo, y siempre hay que salir con esa actitud que hemos salido en los tres últimos partidos, porque evidentemente si mantienes la portería cero es posiblemente que perder no vas a perder y tienes muchas posibilidades de ganar.
Y luego tengo aquí un corte que me ha titulado Diego Rivera, Portugal-Timor.
Sí.
No he querido ni escucharlo.
No has querido ni preguntar.
¿Qué ha pasado con Timor?
Bueno, vamos a ver. En primer lugar, David Timor, cuando ha llegado a Leganés, ha dicho que su nuevo equipo entrena de manera más intensa que de lo que él hacía en el Real Valladolid. Dando a entender pues que en el Valladolid se entrena un poco de aquella manera.
Bueno, también tiene que ver el nivel que tú le pongas, ¿eh?
Bueno.
Yo puedo hacer 10.000 metros en media hora o andando en hora y media.
Él es lo que ha dicho. No vale. Sabemos con qué, o sea, si sabemos la intención, pero quiero decir con de qué manera. También ha dicho que justo en el momento en el que llegó Miguel Ángel Portugal a Valladolid, él se empezó a sentir menos importante y eso fue lo que motivó su salida. Entonces,
claro, entonces no es solo lo del nivel de entrenamiento.
Claro, claro, es un poco todo.
Es que Timor a lo mejor es un poco Navy Seal, ¿no? Que le gusta el entrenamiento en pista americana,
sí, duro.
Con fuego real. Claro, no, puede ser.
Un tío que ya sabemos cómo funciona. Y se le preguntaba por un tuit que había puesto Miguel Ángel Portugal, si era sobre David, se le preguntaba si era hacia David Timor.
¿Qué tuit era
ese?
El
tuit en cuestión, le tengo aquí,
a ver.
Dice, me repatean los jugadores que critican al entrenador que han tenido para valorar al recién llegado. Poca ética y estilo. Evidentemente este tuit no es hacia David Timor porque es del 18 de enero. Entonces, es antes de que se fuera David Timor y yo creo que viene, es un tuit dedicado 100% a la situación actual del Real Madrid, creo yo. Me pega.
Sí, huele más a Benítez Zidane.
Porque aparte, bueno, hablaba varios, eran una serie de tuits, pero el jugador en concreto era ese. Entonces, él decía que no, que evidentemente no era por Timor, porque Timor en ese momento seguía siendo jugador del Real Valladolid, pero una vez que le han dicho que si se podía adaptar ese tuit a lo que ha pasado con David Timor, ha dicho que sí, que realmente se lo podía aplicar él también.
Ah, pero eso ya fue hace 3 semanas o 4, ¿no? Que puse algo de jugadores, entrenadores, que no me gustaba que cuando se van de un sitio critiquen, ¿no? Pero bueno, esto es lo que
te pregunta. ¿Qué te ha parecido lo que ha dicho Timor en Leganés, de que ahora allí se entrena con más intensidad, que se entrena de otra manera, que se entrena mejor?
Yo no lo he oído, no lo sé. No tengo nada, yo no hago ni yo. Me preocupa mi equipo. Yo, mi equipo, hemos trabajado para estar donde estamos y ahora mi objetivo único es que estemos arriba. Pero siempre, si hay palabras de ese sentido, inconscientemente hace 3 semanas dije lo que pensaba en ese aspecto.
Él también, bueno, vino al equipo de los grupos por los que se fue, porque no se sentía importante para ti.
Bueno, pues cada uno tiene su orgullo y quiere jugar. No voy a hacer ningún comentario. Como no he escuchado nada, pues no voy a hacer ningún comentario. Me preocupa mi equipo, me preocupa mis jugadores, los que han venido, los que están, y estar arriba, nada más.
Esas son las consideraciones de Miguel Ángel Portugal, que ha intentado esquivar todo tipo de polémica respecto a las declaraciones de David Timor. Mañana, entrenamiento en el cual el técnico suele ensayar con el 11.
Sí, pero nos vamos a quedar con las ganas porque la puerta cerrada.
Esa puerta cerrada.
Así que nos vamos a quedar con las ganas de conocer el 11 que...
A puerta cerrada en anexos.
Sí, en principio sí, pero ya veremos a ver dónde se traslada.
O sea, el del Valladolid B también es a puerta cerrada.
Entiendo que sí.
Uh-huh. Vale, vale. Bueno, pues nada, operación Ojo de Halcón.
A ver, ¿qué sucede?
Ya sabes, te pones las alas y te conviertes en dron, que es lo que se suele hacer en estos casos. 3:48, hacemos rápidamente una pausa, porque el escenario va a ser el Estadio José Zorrilla, donde ya te hemos contado que las directivas de Quesos Entre Pinares y de Silverstone El Salvador estarían de acuerdo en jugar una final de Copa, siempre y cuando se la asignen a Valladolid. Hay que ir paso a paso. De rugby el próximo día 17 de abril, que es el mismo día que el Real Valladolid juega ante el Real Zaragoza. Yo sigo insistiendo que el Real Valladolid-Real Zaragoza, si no media un favor muy gordo por parte de la televisión, tiene pinta de jugarse el domingo por la mañana. Pero vamos a ver si el Real Valladolid, que todavía no se ha pronunciado al respecto de cómo vería que se utilizara una instalación municipal para este evento, admite o no que se dispute ese partido de buena o de mala gana. Lo ideal sería que se jugara el Valladolid-Zaragoza el sábado por la tarde y que el partido entre El Salvador y el Quesos fuera el domingo por la mañana, con lo cual los equipos contendientes no podrían entrenarse en el terreno de juego de la final el día previo. Aparte de que las porterías de rugby, según me han dicho esta mañana, no flotan en el aire. Hay que hacer 2 señores agujeros, meter 2 señores tramos de palo en el suelo y luego hay que tapar esos agujeros. Yo, particularmente, la decisión que tomen los clubes y el ayuntamiento es una decisión de quien directamente le atañe. Pero a mí me parece que si hemos hecho una inversión en Pepe Rojo para adecuar la grada a eventos como el que se va a celebrar el próximo 17 de abril, a la primera que se te presente una de estas, no puedes dejar esas instalaciones desnudas, vacías, porque además el ayuntamiento está apretando para que la empresa concesionaria complete la obra antes del próximo 17 de abril e inaugurar las instalaciones con motivo de la final de la Copa del Rey. Pero parece ser que donde hay patrón no manda marinero, y que en esta ocasión el marinero va a tener que ir a hablar con el Real Valladolid a ver cómo respira el tema. Nosotros te lo hemos preguntado en Twitter, en nuestra cuenta te hemos preguntado directamente, sin condicionantes, ¿dónde preferirías que se jugase la final de Copa de Rugby? ¿En Zorrilla o en Pepe Rojo? Ahora mismo estamos rozando los 100 votos, quedan 20 horas todavía, mañana daremos resultados finales, con 20 horas por delante, con tan solo 4 de sufragio, 98 votos, el 73% preferís que sea en Zorrilla y el 27% en Pepe Rojo. Desde los clubes se confía, bueno, han dicho otra frase, voy a decir yo, se confía en que asistan a ese partido en torno a las 12.000 personas. Sería el doble de la última final de Copa en Pepe Rojo, es decir, doblar aforo. 3:51, una pausa. Nos vamos con el atletismo popular, que espera por ahí Juan García Tejedor.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Casi medio siglo después te seguimos contando los partidos del Real Valladolid en el 882 de Onda Media, en cope.es/Valladolid y en nuestra aplicación para móviles. Sábado 6 de febrero desde las 5 y media de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Sociedad Deportiva Ponferradina. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, Restaurante Pedro Olivar, Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma, Bar Cervecería El Sardinero, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Restaurante Jero, JJ Sanz y Ferroli, Calderas en Valladolid, Megaluisfer Venta y Reparación de Móviles, Bar La Sepia, Trabajos de Altura Eurovertical, Mubesa Taller Multimarca y Comercial Ulsa. En el 882 de Onda Media, en nuestra web o en la aplicación de COPE para móviles.
Más de 50 años llevando el nombre de El Salvador a lo más alto. Dos colores en nuestra mente, blanco y negro. Una meta, ganar. Ven y compruébalo disfrutando del mejor rugby en los campos de Pepe Rojo. Este domingo desde las 12:30 horas, Silver Storm El Salvador, Ampo Ordicia.
Olvidar no podrá Salvador.
Xavi, Made in Valladolid.
Muy pronto podrás vivir en directo toda la magia de Santana. Por primera vez en España, The Magic of Santana. Todos sus éxitos con miembros originales de Santana. Valladolid, 7 de febrero, Auditorio Miguel Delibes. Entradas a la venta en la web y en la taquilla del Auditorio Miguel Delibes.
Colaboran Rob Cam, tu campamento de rock, Restaurante Sera y Regino Franco, Electricidad y Comunicaciones.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Tres y 53 minutos, nosotros estamos aquí tan a gustito, calzados cómodamente con unas zapatillas de la Alpargata que puedes encontrar en Cánovas del Castillo, donde puedes charlar de lo que quieras con Juan García Tejedor. Hola Juan, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues hola, buenas tardes.
Bueno, ¿te has apuntado al Cross Popular e Internacional Ciudad de Valladolid este próximo fin de semana o no?
Nunca lo he hecho.
¿No?
La verdad, ni me he apuntado este año y nunca lo he hecho, no me he atrevido a dar ese paso. De todas maneras, yo en la mejor época que me he encontrado en esto de las carreras solo era internacional.
Claro.
Sí, es que se podían apuntar los federados, ¿sabes? Sí. Pero nunca me he atrevido a dar ese salto, que la verdad es con gente de una élite total.
Bueno, desde hace 4 ediciones también es Cross Popular y los números han dado esta mañana, pues denota que la participación profesional o semiprofesional es de unos 500 corredores y de unos 2.500 la popular, con lo cual, bueno, pues quintuplica. No es un recorrido muy duro, es molesto por el viento, si llueve se pone feo y no es muy largo este cross, pero bueno, siempre está bien que tengamos este tipo de pruebas aquí en Valladolid capital, ¿no?
Sí, y además yo creo que este fin de semana las previsiones son de lluvia y va a ser el terreno lógico para lo que es la modalidad de cross. Terreno embarrado, terreno con sub y baja, con esos obstáculos que la orografía de ese circuito de ahí de la Cañada de Puente Duero pues tiene, y la verdad es que yo creo que va a ser un fin de semana que va a hacer frío, que va a llover y va a ser lo perfecto para el cross en este caso.
Bueno, ¿qué más tenemos este próximo fin de semana a quienes no podamos o no queramos o nos venga mal participar en ese cross?
Dos carreras jovencitas, una ya jovencita, la quinta edición, pero es nocturna, la carrera en la Cisterniga. sobre una distancia de 5.200 metros, es decir, menos de una legua, y a las 8 menos cuarto del sábado por la tarde, pues bueno, pueden inscribirse la gente mayor por 4 euros, niños gratis, la carrera de niños a las 6 y media de la tarde, y bueno, pues con unos 400 participantes que son los que ponen de límite. Y luego hay otra carrera, que esta sí que es jovencita, por cierto, es el primer año que se celebra, que es la primera carrera Fiestas de Santa Águeda, en Santovenia de Pisuerga, otros 5 kilómetros, y bueno, pues ya sabes, todas estas cosas que hay carreras en todos los sitios y en todo momento.
Bueno,
unas
pues,
distancias que, bueno, 5 kilómetros, 5.200, no sé. No
lo
sé,
que pasa que hay, es que así una carrera de sprint, 5.000 metros.
Sí, pues te puedes imaginar en pista lo que se dice vulgarmente un 5.000, ¿no?
Sí.
O sea que, bueno, pues carreras muy fuertes, y yo creo que también buscando pues actividades dentro de las fiestas pues de carnaval que puede haber estos días en las poblaciones.
Evidentemente. Oye, a lo que huele ya es a Paramada y a Don Bosco, ¿eh? Huele mucho.
Sí. Paramada y Don Bosco, fíjate, Don Bosco, 19 ediciones, Casa al Este, Casa Juventud al Este, Colegio Don Bosco, Barrio de Pajarillos, te iba a decir más, una ciudad, porque yo creo que sí que se vuelca Valladolid con esta carrera y sobre todo con esta intención que tiene la Casa al Este de recaudar fondos, porque la inscripción es gratuita, la voluntad, solo sí. La voluntad, para que, bueno, pues desde las andarinas, como llaman ellos, los chupetines, hasta los más avezados veteranos, pues sean los que tomen las calles del barrio de Pajarillos, y sobre todo, pues desde luego, con un ambiente sensacional. Y la Paramada, segunda edición del Trail La Paramada, este año con tres maneras de hacerla: andar, 6 kilómetros, 11 kilómetros de trail, vamos a decir, cortito, y 21, que es la prueba reina, con el trail largo, duro, exigente, y esperemos que haga frío, porque yo en esas carreras me gusta que el ambiente sea propicio, pues eso, para lo que es un trail, no de montaña, pero sí que de monte, ¿no?
Oye, si te viene mal, si ves que hace bueno, te apunto al trail de Groenlandia, no hay problema.
¡Uy, qué maravilla! ¿No podríamos sacar algún patrocinio, no, Juan Carlos?
Oye, a lo mejor hay alguna empresa de frigoríficos en Groenlandia que se quiera
unir a la
copa.
Con la alpargata no cuentes.
¿Eh? Exacto, no, la alpargata se tiene que acabar con todo el almacén allí, en Groenlandia. Porque tienen que tener los pies un poco de aquella manera.
Pues de aquella manera. Pero bueno, estos días no sé si habéis visto en las redes sociales que hay una persona corriendo descalza por Valladolid.
Sí, sí, yo me he cruzado con él dos veces ya, por el Paseo Isabel la Católica.
Yo también ya me he cruzado, sí señor, ¿sí? Y es muy curioso. Yo la primera vez que vi a una persona no descalza, en pelota picada, fue en la maratón de Bilbao, la nocturna que hay en Bilbao.
Era del mismo centro de Baracaldo, sí.
Pues posiblemente, pero sobre todo además... que era bueno, o sea, era de los que llegaban en primeras posiciones.
Sí, sí. No, este señor con el cual yo me he cruzado dos veces a la altura del Paseo Isabel la Católica, paralelo a la playa del Pisuerga, despacio no va, ¿eh? Despacio no va. Y él
Mejor estamos muy ocupados y muy preocupados de las amortiguaciones, y lo mejor es ir ahí con el metatarso cruzado.
Sí, asfalto. He leído alguna noticia dentro de la sección de noticias curiosas que sí que hay gente que completa maratones descalzo, pero que luego tiene un peaje. Tiene un peaje sobre todo cutáneo, sobre todo en piel. Don Juan, ¿qué este fin de semana qué haces?
Pues este fin de semana posiblemente iremos al fútbol el sábado, a ver al Valladolid y a la Ponce, y bueno, pues entrenaremos sábado y domingo posiblemente.
Un abrazo, amigo.
Vale, hasta luego.
Hasta luego. Y terminamos, pero antes de terminar, nuestro más sentido pésame para toda la familia del Íscar Club de Fútbol, que ha visto como hoy mismo ha fallecido su jugador cadete Raúl García. Desde aquí, desde la sintonía de la cadena COPE, para la familia de Raúl y para toda la familia de buenos amigos del Club Deportivo Íscar, nuestro más sentido pésame. Siempre es trágica una muerte, pero más si hablamos de un deportista, y mucho más, casi infinita, si hablamos de un niño, de un chaval, de un jugador cadete. Llegamos a las 4 de la tarde. La tarde sigue en COPE. Hasta luego.